Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra.
Que el Señor nos conceda la gracia de poder escuchar en su palabra lo que necesitamos para nuestra conversión, para nuestra vida diaria, especialmente para comportarnos y vivir como discípulos. Nos encomendamos de manera especial a la Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro,
ruega
por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Los discípulos, cuando estaban con el Señor, llegó un momento en que le pidieron cosas muy interesantes que pudiéramos pedir en este momento de oración, especialmente después de haber rezado el rosario. Le pidieron que les enseñara a orar. Y una de las cosas que el Señor hizo también fue, les abrió el entendimiento. Vamos a pedirle al Señor también a nosotros que nos renueve estas gracias, que seguramente ya nos las ha dado muchas veces, pero que también sane nuestro corazón en la parte donde está encerrado, encadenado, obstaculizada, esa apertura hacia Dios, esa disponibilidad para obedecerlo, donde anidan gestos de rebeldía, de resistencia a la gracia. Te pedimos, Señor, que a todos los que estamos aquí hoy presentes, nos concedas esta bendición de poder sanar esa parte del corazón que se necesita que esté bien, para que la vida que tú nos concedas fluya apropiadamente. Te lo pedimos, Señor. Vamos a rezar una vez más al Arcángel San Miguel, como lo hemos venido haciendo algunos, haciendo las 50 oraciones al día. No les voy a preguntar quién, porque si a veces no van ni a misa, pero bueno. Levanta manos que fueron a misa el domingo. 99.9% de... En la noche, sí. ¿Y quiénes están haciendo las oraciones a San Miguel? Las 50 oraciones a San Miguel. Levanten la mano. 4. Muy bien. Arcángel San Miguel, defiéndenos en los combates. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Mande del Señor que no pueda dañarnos.
Humildemente te lo pedimos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando el poder que el cielo te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que recorren el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Te la sabes? Muy bien. Bienvenida. Bueno, vamos a seguir con... Miren, ¿qué tanto empeño tendrá la Iglesia como madre en que sus hijos comprendan la necesidad de que para vivir la vida que nos ha tocado vivir se necesita una excelente nutrición? Que esta semana, este domingo que acaba de pasar, y esta semana que estamos viviendo, es la sexta semana completa que estamos hablando sobre el pan de vida. El pan que empezó, ¿se acuerdan?, con la multiplicación de los panes, y que ya hemos venido tocando subsecuentemente con la necesidad de aprender a alimentarnos, a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Sí se acuerdan, verdad? Todo lo que hemos venido haciendo estas últimas semanas. Pues esta es la última en la que no es que se dé el tema por cerrado, se da el tema por entendido. De que si algunas cosas, algunos psicólogos dicen que para que le quede el conocimiento fijo a una persona, cuando menos tiene que obrar 3 veces las cosas, ¿verdad? Y yo creo que todos los que estamos aquí somos de una generación que nos aprendimos muchas cosas, no solamente por razonarlas, sino por repetirlas, ¿verdad? ¿Quién se aprendió las tablas de multiplicar razonándolas. Normalmente nos las aprendimos de machete. Levante la mano el que algún día en su vida hizo el cubo de Rubik. ¿Quién lo hizo en menos de 2 minutos? ¿Quién lo volvería a hacer ahorita si se lo doy? Muy bien. Entonces, el Señor puede, pues, hacernos, y por eso a veces esa absurda pregunta, que es más ignorancia que otra mala intención, que a veces, ¿por qué tenemos que repetir tantas veces en el rosario las mismas oraciones? Dime una sola cosa en tu casa, en tu vida, que no repitas muchas veces. Saludas de la misma manera siempre, contestas de la misma manera siempre, tienes el mismo celular siempre, ¿verdad? Tratas de la misma manera a la gente siempre. La gente que entrena los mismos ejercicios siempre. Un carro se enciende de la misma manera. Las rutas para ir al trabajo son de la misma manera. Se repiten los manuales de operación una y otra vez, ¿verdad? Entonces, pues no es nada extraño que a través de la sintonía, como un acorde en una sinfonía, de las Aves Marías, podamos entrar de una manera muy especial al corazón de Jesús, que es el que puede obrar todas las gracias. Y bueno, el tema de la nutrición es un tema bien interesante, y más cuando involucra nuestra vida y nuestra vida eterna, ¿verdad? Por eso quiero seguir en esa tonalidad, pero lo curioso de esta predicación con la que vamos a cerrar este tema es que la mayoría de nosotros, hablando estrictamente de nuestra nutrición cotidiana, la mayoría de las personas, si le pusiéramos un test sobre qué debe de comer, ya sabes, ¿no? La lista de los alimentos. ¿Qué consideras tú que para empezar el día serían los alimentos más apropiados para tú? Si pudiéramos poner los tradicionales, ¿verdad? Cereales, pan, huevo, qué sé yo, ¿verdad? Una lista. No me voy a entrar en sofisticaciones. Y por otro lado dijera, una bolsa de papitas fulanita de tal con chile. Un licuado de no sé qué con alcohol. Cualquiera de nosotros sabe, sin lugar a duda, que tendría que señalar las del lado primero, ¿verdad? Las que acabamos de mencionar. Sabemos lo que conviene comer, sabemos lo que no conviene comer. ¿Quién no sabe que México es el país número uno en diabetes infantil? ¿Quién no sabe que tenemos un problema de obesidad gravísimo en nuestro país? ¿Quién no sabe que tenemos prácticamente una sociedad arriba del 62%, si mal no tengo el dato, ¿verdad? De incidencia y creciendo en diabetes de adulto, con todas las repercusiones que eso implica en nuestras familias, en nuestros hábitos. Sin embargo, a veces vemos personas que a las 7 de la mañana ya traen una de este tamaño de 2 litros, ¿verdad? Sabemos lo que no debemos de comer, sabemos lo que debiéramos de comer y tendemos a alimentarnos de lo que no nos hace bien. ¿Qué tiene que ver este tema con lo que estamos hablando? ¿Qué es? Nos pasa lo mismo. Es la fisiología espiritual lo que nos pasa por dentro en nuestros hábitos cotidianos, de rechazar lo bueno y de repente nos guste más lo malo, que lo traemos intrínseco en una naturaleza caída. Tristemente, la concupiscencia, vale decir San Pablo, esa tendencia a seguir con los malos hábitos, porque llega a descubrir San Pablo y lo llega a plantear, ya sé lo que me pasa, dice. Tengo todos los miembros, todos mis miembros de mi persona humana, todos los miembros de mi cuerpo están vendidos al pecado. Y aunque el espíritu quiere hacer las cosas buenas, la carne está tendiendo a lo mismo. Entonces yo soy pobre de mí, dice San Pablo. Pobre de mí, soy un esclavo. Soy un esclavo vendido al pecado. Y todo fuera así si no fuera por la gracia de Jesús. La gracia de Jesús viene a romper esos pecados. Y no nos hemos puesto a pensar muchas veces la gravedad de no involucrar a Jesús en todos los demás hábitos de nuestra vida. Y antes de entrar propiamente a la proclamación del Evangelio, les platico un pequeño caso que me tocó a mí hace muchos años acompañar. Y era el caso de una muchacha que tenía un problema de bulimia. No lo podía evitar, constantemente sufría este impulso, ¿verdad?, de vomitar después, de procurarse el vómito después de comer. Entonces ella estaba preocupada, angustiada con esto, y sobre todo pues tenía repercusiones ya físicas, ¿verdad?, por este hábito, mal hábito, insidioso, voy a usar esa palabra, que no podía deshacerse de él. Seguramente ustedes también conocen algunos casos de este tipo. Pero yo escuchándole, lo único que se me ocurrió decir, para que en todo momento esté la presencia de Dios en todos los hábitos y en todas las cosas que nos... O sea, Dios nunca ha dicho, nunca ha revelado, en tal o cual área no me involucren a mí. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Eso implica que en todo lo que involucremos a Jesús, Jesús es efectivo con nosotros. Entonces yo me acerco con esta persona y le digo, vamos a hacer una cosa. No me voy a poner a combatir por el ámbito de dónde se arraigó esto, qué te sucedió, qué te procura, por qué te genera satisfacción, por qué sufres este síndrome. Lo único que te voy a pedir es que cuando ya no resistas el impulso y vayas al baño, ¿verdad?, y te agaches frente al inodoro para vomitar, te esperes un minuto y reces un Padre Nuestro y un Ave María. Y después vomita. Para nuestra gran sorpresa, ¿verdad?, un mes después me habla y me dice, te hablo porque me está costando mucho trabajo esta situación. Tengo un mes sin vomitar. En cuanto rezo, se me quita el impulso. Pero yo por dentro siento que lo necesito. Yo quiero desahogarme de eso. Entonces te hablo para decirte que voy a dejar de rezar. Y aquí viene la tragedia humana, ¿no? Aquí viene la tragedia humana que está en el texto, y son esas zonas, sin asustarnos con lo que voy a decir, son esas zonas de oscuridad que todos las tenemos. Yo no sé si alguna vez en la fila de la confesión, alguna vez hemos confesado añorar pecados. A mí me ha tocado experimentarlo y muchas veces me ha tocado escucharlo, que alguien dice, híjole, ya sé que aquello no se debe de hacer, pero ¿cómo tengo ganas? Y ya tengo semanitas pensándolo. No sé si alguna vez ustedes han tenido alguna cercanía, y como no me van a decir nada, porque que no se me note, que no se me note, que no se me note, que soy yo también, que no se me note, ¿verdad? Pero es que pasa esta tendencia en nosotros. Tenemos que entender que nuestra espiritualidad tiene este problema. Está afectada por un cuerpo que tiende a eso. Y dice Juan capítulo 3 versículo 19, dice que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. ¿A poco podemos seguir pensando ingenuamente que los compatriotas de Jesús, sobre todo las gentes preparadas en el Sanedrín, fariseos, escribas, los que hoy escucharon la lectura del día de hoy, ¿verdad?, la primera lectura, ¿a poco creen que no se dieron cuenta que era el Mesías, que Jesús era el Mesías? Claro que se dieron cuenta, claro que lo sospecharon, claro que lo intuyeron, claro. Nadie que no venga de parte de Dios, va a decir la premisa de Nicodemo, podría estar obrando esas maravillas. Nadie. O sea, este hombre es de Dios, de eso no queda la menor duda. Ah, bueno, que convenga dejarlo seguir adelante o no, contradecía los principios, ¿verdad?, de lo que nosotros nos conviene seguir operando, pues entonces eso ya es otra cosa. Y al final ya sabemos que termina siendo sentenciado completamente, ¿verdad?, por la verdad de que ante el cuestionamiento, ¿eres o no eres el Hijo de Dios? Sí soy. Era para que se hubieran quedado, o sea, lo único que nos faltaba saber, pues ya lo... Ya lo intuíamos, ya lo veíamos obrar. Oye, no hay un solo vestigio en toda la Escritura, en toda la Torá que tanto veneran y los profetas, los judíos, que hubiera un caso de que alguien hubiera sido revivido 4 días después de haber muerto. Y aparte una fiesta para conmemorarlo. Y aparte a 2 kilómetros de Jerusalén. O sea, más clarito no les podría haber llegado la información. Y sin embargo, prefirieron las tinieblas. Y tú y yo hemos preferido las tinieblas. cada vez que caemos en un pecado, nadie cae en un pecado sin un aviso. El aviso es siempre la tentación. Traspasas la puerta, es como querer salir por la puerta de emergencia. Tú empujas la puerta de emergencia, que se debería usar para ciertas cosas nada más, y se prende un foco rojo, no hay manera de... Y se va a usar una alarma, no hay manera de evitar eso. La alarma de que estamos a punto de preferir las tinieblas a la luz es la tentación. Y sin embargo, esto sería muy interesante que cada quien lo midiera en su vida personal. ¿Qué porcentaje de veces ante determinado rubro de tentaciones terminan convirtiéndose en pecado? Y hay un cuestionamiento así muy sutil que puede ponerse uno mismo a prueba para saber cuántas veces. Y es que si estuviésemos dispuestos a hablar de nuestras tentaciones. Fíjate, Jesús tuvo tentaciones y las habló abiertamente. Si yo te digo a ti, pasa aquí con nosotros y expone tus tentaciones y hagamos una fila y todos vamos hablando de nuestras verdaderas tentaciones, nadie pasa, nunca me ha tocado. Es más fácil confesar un pecado y decir, híjole, pues sí, la verdad la regué, ya me había pasado y otra vez metí la pata. Es hasta una facilidad de expresar un pecado, pero una tentación no se expresa. ¿Saben por qué? Es tremendo, ¿eh? Jurídicamente es tremendo, porque lleva muchos elementos de alevosía y ventaja. Porque ya sabes que si te vas por ahí, vas a caer. Ya sabes que si te vas por acá, la vas a regar. Y de todas, es ofensa a Dios. Sí, no estamos hablando de un delito a una determinada ley humana. Sabes que si obras de esta manera, ofendes a Dios, te dañas a ti mismo. Estás en la antesala de la tentación y decides rechazar. Vente para acá de una vez para que la proclames. No, sí, cómo no.
No vengo a hablar de tentación.
Me tenías apantallado con esa seguridad con la que te vi cruzar.
Pues si quieres digo...
No, por favor. No vaya a ser que vayan a tomar ideas que no traes. Proclama la palabra.
Gente muy sana. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres santo, el santo de Dios. Palabra del Señor.
Vamos a hacer una catequesis más profunda, porque ustedes seguramente ya han escuchado este texto. Y vamos a empezar con una frase que relata el Evangelio de San Juan. Dice: desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás. ¿Nosotros hemos sido algunas veces de esos discípulos que se echan para atrás? ¿Cuándo te echas para atrás como discípulo? Rápido. ¿Sí? Cuando pecas te echas para atrás, ¿verdad? Oye, pues si nomás fue una traicioncita. Sí, pero le costó la vida al maestro. Si nomás lo negué, pues sí, pero había que resarcir ese daño. Cada vez que caemos de una u otra manera en alguna de nuestras tentaciones, rechazamos nuestro ser de discípulo. Porque las tentaciones, jamás podrá existir alguien que no las sufra. Pero se podría evitar caer en el pecado si fuéramos capaces de clamar durante la tentación. Pero ¿saben por qué caemos en la tentación? Y esto quiero dejarlo muy claro, ¿eh? ¿Por qué caemos en las tentaciones? A ver, que me hablen los expertos. ¿Por qué caemos en las tentaciones? Decimos, y es la enseñanza de los santos padres, ¿eh? Caemos en las tentaciones porque no oramos en el momento de la tentación. Pero yo lo que te quiero preguntar es, ¿por qué no oras en el momento de la tentación? A ver, opiniones serias.
Es un pecado premeditado.
La tentación es un pecado premeditado.
Bien estudiado.
Solo si no oras. Pero ¿por qué decides no orar sabiendo que te pudieras evitar el pecado? Y el pecado siempre termina cobrando factura. ¿Por qué no oras en la tentación? Porque quieres pecar. Porque el hombre prefiere las tinieblas a la luz. Y cuando estás en medio de esta situación, yo te invito, sobre todo esos pecados que suelen ser muy atrapados, ¿verdad? Como papel así con pegamento. Yo te invito que en medio de una fuerte tentación, por ejemplo, a consumir una droga, a caer en una infidelidad, a robar y a tomar lo que no es tuyo. Yo te invito que en ese momento, ante ese gusto por hacerlo, clames a Dios. ¿Cómo debería ser una oración en ese momento de la tentación? Una persona que verdaderamente es tentada. Si tú no eres verdaderamente tentado, no entiendes esta oración. Verdaderamente tentado. Te estás muriendo por tomar eso y comértelo. ¿Sí? El fruto prohibido en el árbol del Edén, ¿verdad? En medio, el árbol del bien y del mal. Lo único que hicieron fue alimentarse con los argumentos que el demonio les daba. No, hombre, no es cierto que se van a morir. No, hombre, bien sabe Dios que van a poder cosechar el bien y el mal. Van a saber del árbol. Mira, velo. Y entonces la mujer empieza a ver y decir, oye, pues el fruto está apetitoso. Pues sí, es la tentación, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacemos esa oración? ¿Por qué no clamamos a Dios? Porque aunque clamáramos a Dios tentados, aquí hay un engaño del demonio, ¿eh? Pensar que la tentación es pecado. Por eso nadie habla de sus tentaciones, porque pensamos que la tentación es pecado. Y como que no vas a ir por la calle diciendo, uy, verán lo que me pasó ahora, verán la tentación que tuve. Uy, chiquito, hazte para allá, ¿verdad? ¿Qué tentación sufres? Porque si fuéramos capaces de hablar con Dios de nuestras tentaciones, no pecaríamos, porque nos daría una gracia especial. No hemos entendido que dependemos de Dios para todo. Si quieres vivir bien, tienes que involucrar a Dios. Si quieres seguir que te vaya y que te siga yendo como te está yendo, sigue dejando a Dios aparte de este segmento de tu vida y de este otro también. ¿Qué plantea la Escritura? Que desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Y si leemos esto como normalmente hacemos con la Escritura y lo leemos deprisa, vamos a pensar que la única razón por la que se echaron para atrás fue porque no aceptaron la propuesta de Jesús. La propuesta de Jesús es: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esa es la propuesta de Jesús. Y de repente me voy a brincar dos o tres argumentos en el medio que Jesús se los descubre, se los exhibe, que tienen que ver con la tentación previa al pecado. Hasta entonces no han pecado los discípulos. Los discípulos están batallando con lo que están escuchando. Pero no hay peor pecado. El pecado en sí mismo, la mejor definición de pecado es rechazar a Dios. Un rechazo de Dios. Rechazar a Jesús. Rechazar su cuerpo y su sangre. Rechazarlo es pecado. Es rechazar a Dios. A los discípulos todavía no les ha pasado y todavía son sus discípulos. Estamos en un momento previo a que coman del fruto prohibido, digámoslo de esta manera, previo al pecado grave. ¿Qué pasa en ese momento, verdad? Primer argumento, ¿verdad? Al oír sus palabras, muchos de sus discípulos dijeron: este modo de hablar es intolerable. Esa sensación de considerar que la palabra de Dios que sale de Jesús es intolerable, es el primer rasgo, herida de rebeldía. Lo que estás diciendo tú, no te lo tolero. Y quiero hablar de algunas dos o tres formas en las que otras escrituras, otras Biblias, otros evangelios están traducidos. Otra dice: ¿cómo puede alguien aceptar eso? Este modo de hablar es intolerable, dice la liturgia nuestra que proclamamos ayer domingo. Otras traducciones: ¿cómo puede alguien aceptarlo? Otra traducción: ¿quién puede oír eso? O sea, hay un rechazo primero que nada. Jesús no les está ofreciendo su cuerpo y su sangre. Se los está proponiendo: mi carne y mi sangre. El que coma el cuerpo y la sangre, ese vivirá. No morirá eternamente. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. Es la propuesta del menú que Dios ofrece. Viene en el paquete de la redención. No estamos completamente redimidos si no participamos del banquete del Señor. No estamos. Murió por nosotros. Aceptamos. Aceptamos que murió por nuestros pecados. Pero no has firmado la nueva alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. ¿Cómo se firma? Comiendo mi cuerpo y mi sangre. Ese es el signo de la alianza. Si no comes el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, no participas de la alianza. No eres parte de la alianza. Fíjate qué dramático es esto. Por eso en otros tiempos se entendía mejor que ahora. En otros tiempos, si una persona no podía comulgar por un estado de pecado, sufría una agonía. En los últimos años se ha diluido esto mucho. No, pues ni modo, si no puedes, pues mira. Por eso era siempre mi celo apostólico, lo voy a decir de esta manera, aunque se oiga un poco exagerado. Por eso era durante tantos años trabajar con tantas parejas que bajo una situación complicada se habían casado a lo mejor con la persona equivocada y proponían su causa al tribunal eclesiástico para ver si se analizaba y se podía decretar la nulidad. Y lo logramos en muchos casos. Pero qué problemático que todo el mundo entienda esto, especialmente en nuestras diócesis, donde a veces no se le da el valor a que mucha gente sufre por no poder comulgar. Conocí un caso de una persona que se había casado o los habían casado y habían durado casados de muchachos 6 meses. A los 6 meses se habían divorciado. Tenían 25 años casados por el civil, viviendo juntos, tenían toda una familia, iban a tener nietos, una familia consolidada, cristiana, fiel, devota. No podían comulgar. De repente introducían su caso y se topaban con una burocracia de 5, 6, 7 años, porque si no tenías al conocido, al amigo, al que te ayudara, al que te metiera el hombro, pues ahí en el archivo, alguien a nivel secretarial, se perdía, se extraviaba, una cosa tremenda. Y no nos damos cuenta, pero nos vamos a dar cuenta en el purgatorio un día, si fuimos responsables de esto, lo terrible que es negarle a una persona la posibilidad. Y cuando pecamos, nos negamos esa posibilidad de seguir participando en la alianza nueva y eterna. Quiero descubrir las dos premisas que están en medios en esto, porque Jesús hace la propuesta y ante la propuesta el rechazo es definitivo, rápido, concreto. ¿Quién puede asumir esto? Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Sus discípulos, los que lo conocían, los que lo trataban, para que vean a qué nivel se juega este partido, los que estaban con él, dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban. La murmuración es una virtud. La murmuración, ¿cómo está clasificada? Dentro de la misma ley de Moisés, y Jesús la va a plantear muchas veces, hablar mal del prójimo. Eso significa murmurar. Si no se murmura para piropear a una persona, se murmura para desacreditar a una persona, ¿verdad? Es un asesinato de carácter moral, ¿verdad? Sus discípulos empiezan a murmurar contra él. Pausa. Hace una semana celebramos la fiesta de un apóstol. Del apóstol que lo invitó Felipe a formar parte. ¿Cómo se llamaba? Natanael. ¿Pero cómo se le conoce en el mundo habitual? Bartolomé. Llega Felipe con él y le dice: hemos encontrado aquel del que hablan las escrituras. La palabra de Dios es la base de datos. Rápido, Natanael se levanta con Felipe y le dice: ¿y quién es? Dímelo. Jesús de Nazaret. Se sorprende Natanael y dice, casi casi que me voy a poner así la palabra, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? O sea, ¿cómo va a ser alguien de Nazaret? ¿Podrá ser posible? Y bien concreta la propuesta. Igual como Jesús propone su cuerpo y su sangre. La propuesta: ven y lo verás. Llega Natanael, va caminando, se va acercando a Jesús. Jesús lo ve y le dice: ahí viene un verdadero israelita en el que no hay doblez. Lo traducimos al lenguaje siglo 21, año 2024. Fíjense, este no es hipócrita. Este sí es de verdad. Este sí busca verdaderamente el reino de Dios. Se sorprende, segunda vez, ¿verdad? Natanael, otra vez, y le dice: ¿de dónde me conoces, Rabí? Y Jesús le contesta: te vi cuando estabas, antes de que Felipe llegara contigo a hablar, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera. Y se espanta, porque ¿cómo me pudiste haber visto si yo no estabas ahí? ¿Cómo sabes que estaba abajo de la higuera antes de que estaba? Lo que Jesús, en el fondo, cuando Dios dice que ve al pueblo, ¿sí?, no lo ve solamente. Dios no tiene los sentidos como los tenemos nosotros. Ah, sí te vi, pero no te escuché. Si Dios te ve, Dios te oye. O sea, te oí cuando orabas debajo de la higuera. Te oí. Dios oye todo. Todo oye. Por eso cuando le pides las cosas en serio, siempre las obtienes. Porque las haces en serio. Y el Señor tiene así como un contador de verdad y de mentira, ¿no? Cuando es una oración de la boca para afuera, bueno, pues ahí nomás para pasar el día, pues, ¿verdad? Pero cuando es de verdad, atiendan. Si la mujer sirofenicia se hubiera rajado a la primera, no, yo vengo a atender a las ovejas perdidas. Bueno, pues ahí te la echas. Ahí se va la señora orgullosa. Se hubiera quedado con la hija endemoniada. Segunda fase, gritar hasta que me oiga. Por favor, atiéndela, viene gritando atrás de nosotros. No, Jesús sigue diciendo no. Se le atraviesa y se le tira al suelo. Te lo suplico. No, el argumento es firme. No. Hasta que la mujer pone un argumento en el que Jesús sucumbe. No puede decir que no. Sí, es cierto, no soy de las ovejas, no soy de tus ovejas. Pero lo que caiga de tu mesa, con eso me conformo. Ya quisiera mil el Señor de estas, ¿verdad? Por eso que dijiste, nomás por eso ya se salió el demonio de tu hija. Entonces me voy a la parte original. Jesús escucha, oye todo. Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Jesús, dándose cuenta que sus discípulos murmuraban, les dijo: este es un argumentazo que muy pocas veces nos detenemos a meditar a fondo. Jesús se detiene para darles un argumento mayor. No va a decir, bueno, si no lo pueden manejar, vayan a terapia y luego regresen. Oren más para que el Espíritu Santo los ilumine. No, el argumento es preciso. O sea, con esto que les dije de mí, se escandalizan de mí. O sea, les causó un efecto contrario a lo que ya pensaban de mí. Ustedes pensaban de mí que yo era algo bueno, por eso andaban conmigo, ¿verdad? Es implícito, no lo está diciendo, pero es implícito. Y ahora que les propongo comer mi carne y beber mi sangre como parte de esta alianza que se va a llevar a cabo, ustedes dicen, esto es intolerable, ¿quién puede escuchar eso? Ah, lo voy a parafrasear, ahora sí se escandalizaron. No se escandalizaron cuando caminó sobre las aguas, cuando le dio de comer a 5,000 primero y 4,000 segundo. No se escandalizaron cuando levantó a la hija de Jairo, a la viuda, al hijo de la viuda de Naín, cuando levantó a Lázaro. Eso no les movió, eso les fascinó el show. Pero a ver, ¿sí? Un argumento para que te calles de ubicación, para que te ubiques con quién estás hablando, para que te ubiques. El gran problema que nosotros tenemos con el Señor, el gran problema que hay en la humanidad, es que no se quiere ubicar como criatura. El ser humano se quiere ubicar como creador y quiere decirle a todo el mundo, tú puedes ser lo que quieres, como quieras, con lo que tú te identifiques, como a ti te dé la gana, con lo que sea. No, eso no es así. No es así, no importa. No importa las veces que lo quieras decir, las veces que lo quieras asumir. No va a funcionar. Ah, de modo que esto los escandaliza. Ahí tengo un argumento, pues, para que te ubiques. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Si con esto ya quedamos todos tembeleques por no saber qué pasa. ¿Tú crees que pudieras tener una visión del Hijo del Hombre en el cielo? ¿Lo que eso implica? ¿Lo que vio Esteban, por ejemplo? Los cielos abiertos, ¿se acuerdan? Enfrente del Sanedrín. Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. No, pues no lo pueden ni siquiera escuchar. Se taparon los oídos, gritaron, se rasgaron las vestiduras y lo mataron a pedradas. ¿No estamos preparados? ¿O no queremos estar preparados? Es muy diferente. ¿No estamos listos para recibir las bendiciones de Dios? Se las seguimos pide, pero no funciona en nuestra vida porque implica entrar en una dinámica divina. Oigan, hay muchos lugares en el mundo que para entrar se necesita membresía. Y hay membresías muy costosas para ciertos restaurantes, para ciertos clubes, para ciertos eventos. Para participar en ciertos lugares de la política se necesita una determinada membresía, una jerarquía. Para participar de los dones y de las gracias de Dios se necesita aceptar sus condiciones. La membresía de los discípulos empieza con el bautizo, con el bautismo. Empieza, por eso es un sacramento de iniciación, pero es un comienzo. ¿Quieres llegar a la plenitud de esta alianza? Come conmigo, vive conmigo, come de mí, bebe de mí. Es el planteamiento final. 6 veces nos lo van a estar planteando cada año, 6 veces, para ver si así entendemos que no podemos seguir eligiendo, sí, a mí dame la bolsa de papitas llenas de chile y de 2 litros. Seguimos llenándonos y satisfaciéndonos. Javier, ¿qué te comentaba el lunes pasado que estuvimos aquí a la salida? Nos tuvimos que quedar una hora para acompañar a una hermana que no venían por él. Y estábamos en ese, bueno, cuando me pasó a mí, ¿no? Sí, estábamos en el momento del hambre, ¿no? El momento del hambre, que ya te quieres ir y es tarde y ya tenemos 2 horas parados y bueno. Y de repente llegó alguien y nos vendió un jovencito unas pipitorias, ¿no? Javier se la devoró como en 2 segundos y medio y yo así con más moderación me la fui comiendo despacito. Pero cuando me comí la mitad de lo que no tenía nada que ver con una cena, fíjense qué curioso el efecto que me pasó y se lo comenté. Experimenté insatisfacción por estar satisfecho de algo que no valía la pena. Por comerme una golosina se me quitaba el hambre por comer algo sustancioso, algo que valiera la pena. Y dije, ¿cómo tiene que ver nuestra vida así? Si no nos anduviéramos llenando de chatarritas por todos lados, ¿estaríamos dispuestos a comer de verdad? O sea, los que ayunaron en muchos años, los santos que ayunaban toda su vida de ayuno, era adrede propiciar una profunda necesidad de Dios. Llega un día Santa Teresa, es Santa Faustina, llega un día al sagrario y empieza a hablar con el Señor Jesús, y bueno, el Señor la oye, como siempre, oye al que ora, y le dice, vengo bien triste, vengo enojada, frustrada, no usa esas palabras, no se usaban hace un siglo pasado, ¿no? O sea, entristecida, ni la Madre Superiora me comprende, creen que son puros inventos, todo lo que me está pasando, todo lo que vivo contigo, estoy desacreditada, piensan que estoy loca, me tratan peor, creen que los estoy engañando, que soy un fraude. Y dice, bueno, pues sí es cierto, le dice el Señor, pues sí, así, y no es que no te crean a ti, le dice, es que en el fondo no me creen a mí. Pero mira, tú te andas muriendo, le dice casi así, ¿no? Tú te andas muriendo por experimentar consuelos, que te acepten las hermanas, que te quieran, que la Madre Superiora te trate bien. Ven conmigo, así le dice, ven conmigo. Y en un minuto que estés aquí conmigo, yo te voy a llenar el corazón de tantas gracias que no vas a ocupar andar buscando chucherías, pues, por fuera. Algo así. Digo, yo le pongo mis palabras para que de alguna manera se pueda entender que a veces queremos llenar nuestra vida con cosas muy efímeras. Y queremos que nos vaya bien en la familia y bien en la relación de pareja, y queremos bien con los hijos y en el trabajo, y que yo también no tenga muchos enredos aquí mismo y que pueda ver la vida para adelante. Pero ahí estamos, pues, todo el día nutriéndonos de lo que el mundo ofrece, porque esa es la realidad. Entonces, primer argumento que Jesús les da cuando los oye murmurar, si se escandalizan con esto, ¿qué serías? O sea, casi les está diciendo, si no se suben por aquí, lo otro no lo van a ver nunca, ¿no? ¿Qué sería si vieran al Hijo subir donde estaba antes? Y aparte les aclara, o sea, el Espíritu es quien da la vida. O sea, ¿de dónde creen ustedes que van a obtener vida? La carne nada aprovecha. Esto lo sabe muy bien cualquier mujer que se ha puesto a dieta, se los digo así con cariño, y que de repente rompe la dieta el fin de semana. ¿Sí? Se lo podría poner en muchos ejemplos, pero es muy común. Cuerpo malagradecido. ¿Han oído esa frase? Cuerpo malagradecido, lo llevo maltratando no sé cuánto tiempo, entrenando en el gimnasio, la dieta. 2 días le diste vuelo a Lilacha. Bueno, no todos, pero y recuperamos, ¿verdad? O se recupera lo perdido. El cuerpo para nada aprovecha. Fulanito de tal, ayer me pasaron un audio, un video donde salen 100 artistas, así de los artistas más bellos que te puedas imaginar, ¿no? Todas esas mujeres preciosas que han sido estrellas de cine, un que otro hombre muy bien parecido por ahí, digo, no les llega al nivel de las mujeres, y todos te ponen con una aplicación especial, les cambia la cara 40 años después, ¿verdad? La fulanita de tal a sus 20, la fulanita de tal a sus 70. Y bueno, hay que decirlo, las mujeres se conservaban muy bien 40, 50 años después, los hombres prácticamente casi nadie, uno que otro, ¿verdad? Pero te dabas cuenta que en 20, 30, 40, 50 años, que se van volando, la carne para nada aprovecha. No importa cuántos tratamientos, cuántos sacrificios, cuántas cosas. Así es la carne, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Sácala del refrigerador. ¿Cuánto tiempo dura? Sácala del refrigerador, ¿verdad? Así es tal cual. Jesús dice, y a pesar de esto, las palabras que se les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. O sea, a pesar de que es Dios mismo el que les está hablando, no creen. Y entre paréntesis plantea algo interesante, dice, sí, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quiénes lo habría de traicionar. Te hago una pregunta, ¿a poco tú no? Realmente, ¿cuántas veces alguna persona cercana a ti te ha dado una sorpresa. ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces cuando pasan las cosas dices tú, pues sí? Voy a usar frases populares. Ya me las olía. Esa no falla. Para eso me gustabas, ¿verdad? O sea, de alguna manera es, ya le había visto yo el anca al pollo, ¿verdad? Son frases muy interesantes, llenas de sabiduría. O sea, si nosotros somos capaces de identificar en qué va a terminar la conducta de aquel o de aquel otro, el Señor, que ve los corazones a fondo, voltear a vernos a nosotros y decirles, para que nunca digan que me faltó paciencia contigo, sigo contigo sacándote del atolladero porque me lo pediste. Me lo has pedido 1800 veces, te vuelvo a sacar del atolladero, ¿verdad? Para que no quede reclamo. Si no quieres, ¿qué diríamos nosotros? Si no quieres, jódete. O sea, ya te ayudé una vez, ya te ayudé dos. O sea, la tercera es la... Para Dios no. Las veces que le sigamos pidiendo, ahí va a estar. Y después añadió, y ahí viene un argumento sumamente interesante. Y aquí yo me voy a atrever a decir algo. Aquí a los discípulos les ardió. Les ardió de verdad. Resumen rápido. Hombre, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Jesús les argumenta. Si vieran cómo estaba antes yo. Y segundo, por eso les he dicho, por eso. O sea, lo que a ustedes les está pasando por eso. Les he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Si el Padre no lo atrae, dice otra traducción, que a mí me gusta más. O sea, ¿a qué te sientes atraído tú? Hay gente que se siente profundamente atraída al malo, al maligno, al mal. Desde niños vemos a veces individuos atraídos al mal. Oye, es que este niño nació mal. No, hay un montón de microdecisiones que no conocemos, que nos van haciendo una tendencia, un patrón de conducta interno. Nos podemos ir acostumbrando al mal. Podemos empezar a saborear el mal, ¿verdad? Igual como se empieza a saborear una comida que antes no te gustaba, y a base de una y otra y otra y otra vez intentarlo, le vas agarrando un gustito, vas tomando algo raro. Así de frágiles somos. Por eso, dice Jesús, por eso no puedes venir, por eso no aceptas esto, porque a ti el Padre Dios no te atrae. ¿Qué te atrae? El show. El poder, la ambición, que estés muy acreditado, porque mira, pues ahí andas en la iglesia, eres ministro de quién sabe qué cosa, andas con no sé quién. Por eso me ha llamado mucho la atención cuando vemos actitudes en ciertos grandes prelados de la iglesia, sobre todo en estos últimos años, que hemos visto muchas cosas muy extrañas que en años anteriores no se veían, 2 años, 3 años para acá. Alguien usó una frase que me llamó mucho la atención a mí y se me hizo muy apropiada. Es una frase que protege a los que sí de los que no. ¿Sí? Dice que hay funcionarios eclesiásticos. ¿No? Me pareció muy sana la expresión. Hay personas que fungen dentro de la iglesia como funcionarios, no como discípulos. Y esta frase se me hace que salva a los que sí son discípulos y que ostentan cargos de mucha responsabilidad y de mucha entrega y de mucho servicio. Y hay otros que no, ¿verdad? Podemos citar muchos ejemplos, inclusive de muchos, por ejemplo, nadie puede negar, a los 6 meses de haber entrado el Papa Francisco, destituyó un cardenal alemán, si no estoy equivocado, porque vivía en una casa que valía 40 millones de euros. Oye, pues ¿qué tiene de malo? ¿Le gusta vivir bien? Sí, pues, pero ese no es el negocio. El negocio es que seas discípulo del Señor, no que seas un funcionario, pues, ¿verdad? Dentro de esta situación. Entonces, lo planteo de esta manera porque necesitamos estar muy atentos a que si a nosotros no nos atrae el Señor, habría que pedirlo. Por eso los discípulos le decían, sí creemos, pero andamos raquíticos en esto. Señor, aumentanos la fe. Ábrenos el entendimiento. Ábrenos. ¿Quién no ha convivido con una persona tapada? Bueno, ¿cómo le decimos a una persona tapada? ¿Cómo le decimos?
Terca.
Cerrado, terca. Pero muchas veces, qué curioso, parece que esas palabras implican un gesto de la voluntad. Alguien que está cerrado, alguien que está terco. Es más una actitud de soberbia. Ábrenos el entendimiento, a veces es como decir, bueno, pues, desactívame el chip de la soberbia que a todos nos hace tanto daño. ¿Todos están bien ahorita? ¿Están bien? ¿Ya se quieren ir?
Bien.
Traen unas caras... Si no hubieran venido, no estaría apuntado en el libro de la vida, de sus propias vidas, lo que hoy han escuchado. Pero como ya vinieron, no se puede echar para atrás. Por eso empezó el texto. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Estoy impresionado de la cantidad de gente que se está echando para atrás. Grandes blogueros. Un personaje impresionante de 30 años de conversión, doctor en teología, alto nivel, converso del protestantismo al catolicismo. Pues de repente, una cosa es que te quieran echar para atrás porque no les gusta lo que dice, con la verdad que lo dice, que también acaba de sufrir, ¿verdad?, un pobre argentino sacerdote, una persecución espantosa en el país. Pero otra cosa es que tú te eches para atrás. Cuando alguien se echa para atrás, se le dice rajón. Cuando a alguien lo echan fuera, ¿verdad?, como lo hicieron con el Señor, es una víctima. Pero las víctimas pueden ser inmoladas, las víctimas son un sacrificio al Señor. No nos gusta a nadie esas cosas, y que Dios nos libre de todas. Pero hay de aquel, ¿verdad?, que me echa a perder a uno de estos pequeñitos. Los pequeñitos no nomás son los niños. Hay hombres y mujeres santos que tienen un corazón santo y que caen en las manos más inapropiadas. Mal les valdría echarse una piedra de molino, atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar, ¿verdad? Que escandalizar. Hemos escandalizado a mucha gente a veces. Termino. Desde entonces, pues, muchos de sus discípulos ahora sí se echaron para atrás. ¿Pero por qué se echaron para atrás? Y eso hay que entenderlo. Porque deliberadamente no aceptaron comer el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no les atraía Cristo Jesús. No querían nada que ver con Él. Hay gente que le encanta el show, le encanta el espectáculo. Hay muchos movimientos que sufren esto. Les gusta la pachanga comunitaria, pero no pueden estar un momento, no tienen una relación personal con el Señor, no la tienen. Llega un momento en que esto puede ser muy aburrido. Si no hay una relación con Jesús, pues puede ser muy abstracto además todo. Entonces, última aclaración importantísima de este texto, que a veces hacemos injusticias con este texto. Entonces Jesús volteó a ver a los 12. O sea, ya imagínate cómo está el tablero del ajedrez con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todos sus discípulos. Voltea a ver a los 12, no dice a sus apóstoles, ¿sí? Siguen siendo discípulos, a sus 12, a los cercanos, a los íntimos. Y a veces pensamos que es una frase de desaire. ¿También ustedes quieren dejarme? ¿Sí? Dime, ¿cuándo Jesús fue altanero? ¿Cuándo Jesús trató con desprecio? ¿Cuándo Jesús no trató con ternura, con amor, con determinación? ¿Cuándo Jesús no habló con la verdad? Si Jesús los había invitado a ser sus discípulos, yo tengo una pregunta a ti. Jesús quería que se fueran sus discípulos. Jesús no quiere perder ni un discípulo. Hay un texto en la Escritura que es una belleza. Dice, para Dios es muy penoso que se mueran sus amigos. Muy penoso. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Entonces, yo quiero que nos cambiemos la mentalidad y que veamos a un Jesús preguntando de otra manera las cosas. Imagina, a ver, Jesús brincó de gusto porque se dieron la media vuelta ese montón de discípulos y se fueron murmurando contra él. Les había hablado la verdad, no había otra cosa que decirles, ni modo que se echara para atrás Jesús. Bueno, pues no le vamos a hacer por ahí, pues les voy a buscar otro lado que les guste. Eso es, no puedo contradecirme, es la verdad. Pero Jesús se entristecería, yo te hago esa pregunta, ¿se entristecería Jesús de que los discípulos que antes andaban con él ya no querían andar con él? ¿A ti te pone muy feliz cuando alguien te da la espalda y no quiere andar contigo? Ok, hagamos la proporción adecuada. Ya les había dado el poder de expulsar demonios, de curar enfermos, de predicar en su nombre. Venían encantados platicando todo lo que les había pasado. Y ahora ya no querían andar con él. La pregunta de Jesús a sus discípulos está llena de ternura y llena de amor. Y llena de dolor por lo que acaba de ver también. ¿Ustedes también? O sea, ¿también ustedes quieren dejarme? O sea, ellos se acaban de ir. ¿También ustedes? No es un ademán para que se vayan de una vez. Ahí está la puerta al que no le gustó. El que piensa así, yo creo que pensamos así cuando no conocemos a Jesús. Jesús es firme, sí. Pero lo cortés no quita lo valiente. Es tierno y es amoroso. Rico en piedad y leal, lento a la cólera. ¿Qué no dice eso la descripción del salmista sobre Dios? A Jesús no lo vamos a ver de picudo, no lo vamos a ver de grosero, no lo vamos a ver de malintencionado, ni de cínico, ni de sarcástico en sus expresiones. ¿Ustedes también? ¿También? Véanlos, ¿también me quieren dejar? Y Pedro, bendito Pedro, bendito Pedro, con todos sus enredos, bendito Pedro, bien merecido se tiene estar enseguida el Señor Jesús. ¿Y a dónde vamos? ¿A dónde, Señor? ¿A dónde? Si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna, ¿a dónde iremos? Tus palabras dan vida y no se va a acabar. Eso significa eterno, que no se va a acabar. Y vuelve a aclarar este acto de proclamación de fe para que lo oiga su mente, para que lo oigan los demás y para que lo oigamos nosotros. Y nosotros creemos, hablando en nombre de todos, Pedro, creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. No tenemos duda, tú eres. Que no te entendamos, que no sepamos cómo, por dónde vienes, que no captamos lo que nos enseñas y pues ve cómo estamos bien tapados, Señor, pero auméntanos la fe y ábrenos el entendimiento para que podamos comprender que tú no quieres perder a ninguno. El mismo Señor Jesús predicó algo una vez impresionante y se nos olvidan porque son gestos de amor. A ver, volteen a ver los pajarillos y con esto termino. Los pajarillos del campo no siembran ni cosechan ni hilan, y nadie, véanlos como, véanlos, y su Padre Celestial los alimenta todos los días. Y los lirios del campo no hilan ni nada, y velo como los viste el Padre Celestial. Ustedes valen más que todos los pajarillos. Y yo me imagino que fue así como una expresión exagerada, ¿no? Exagerada de amor. Hasta sus cabellos están contados. Dios lleva tanto cuidado de ti, tanta atención de ti, que hasta sabe cuando se te cae un cabello de la cabeza. Se me olvida, se te olvida, se nos olvida a todos. ¿Qué clase de Dios tenemos? ¿Qué clase de Señor es Jesús? ¿Qué clase de Mesías? Seguimos pensando en un Mesías que compártenos el poder. Vamos a hacer que caiga fuego del cielo sobre aquel, así como querían hacer Santiago y Juan con los ¿cómo se llama el poblado con el que iba de camino Jesús y no le quisieron recibir? Samaritanos. Así, así somos. Entonces, yo les hago un llamado de amor, de bendición, de que dejemos que Jesús entre, pero ahora sí dejémoslo entrar de otra forma, pues. Y que no te asuste el pecado, que no te asuste el pecado. El pecado produce un efecto espantoso. Ya todos lo hemos experimentado de miles de formas. Y sin embargo nos sigue seduciendo y nos sigue metiendo el pie. Señor, sálvanos. Decimos que sabemos nadar en aguas caudalosas como Pedro, ¿verdad? Pero sálvanos, sácanos de aquí, sácanos de la profundidad, sácanos del abismo, sácanos, sácanos. Porque ¿cuántos años nos quedan de vida? ¿Quién tiene garantizada la vida? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y si viéramos los planes macabros que hay en el mundo, nomás así los 3, 4, 5, y son institucionales, no están ocultos. Si los que se ven son espantosos, impresionantes lo que acaba de pasar en la Unión Europea, lo que quieren manejar como la credencial nueva de... La OMS sigue implementando una reglamentación sanitaria para dictaminar a los países qué va a hacer o qué no va a hacer. Son situaciones de límites. España está en una crisis, ya firmó el tratado de la reconversión de la naturaleza. En 15, 20 años va a perder el 57% de su agricultura. O sea, son cosas firmadas en los tratados. No sé si se van a llevar a cabo o no, no sé, pero ya son cosas que se están viendo. O sea, lo que vemos que viene es duro. Y vemos la lumbre allá afuera y no nos convertimos. O sea, yo estoy espantado. ¿Qué me falta para decirle al Señor, sí, cuando coma tu sangre, cuando coma tu cuerpo y beba tu sangre, quiero ser tuyo, ya, de nadie más? Te lo pedimos, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor, que te necesitamos siempre. Compadécete y toma nuestra reflexión, nuestra oración comunitaria, como un ruego, como una súplica a tu corazón, para que nos abras la puerta, el entendimiento, y perseveremos en ti. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Camino a su casa, tres Aves Marías. Dios les bendiga.